Hola, buenas tardes a todos. Y lo primero, disculpad el retraso debido a problemas técnicos, ya sabéis, cosas del directo. Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre 2020 de CIE. Lamentablemente, el titular de lo que ha sido el trimestre en nuestro sector no es nada positivo. De hecho, en datos objetivos de producciones de vehículos, ha sido el peor trimestre de la historia de automoción. Vimos cómo el mes de abril comenzó con la industria prácticamente parada, siendo China la única excepción, China que en esas fechas ya estaba en ratios de utilización promedio del 75%. Las fábricas de nuestros clientes en el resto de las regiones fueron reabriéndose gradualmente a lo largo de los meses de mayo y junio. Si bien la reapertura de las plantas fue una excelente noticia, hay que tener en cuenta que los niveles de actividad iniciales fueron muy bajos y que de hecho están todavía por debajo de los niveles pre-COVID, otra vez con la única excepción de China, país que está demostrando hasta la fecha lo que parece una clara recuperación en forma de V. Entramos un poco más al detalle de geografías concretas y vamos yendo de menos a más. Empezamos por Brasil. Las fábricas de los OEMs pararon su actividad a finales de marzo y han estado cerradas de promedio unas 10 semanas, procediendo a su reapertura solo a principios de junio. Las producciones muestran una mejora secuencial a lo largo del trimestre, pero se contraen en todos los meses, menos 100% en abril, menos 86% en mayo, menos 58% en junio, segundo trimestre menos 82%, y eso implica un primer semestre de menos 51%. Como referencia, indicaros que el nivel de actividad promedio de la industria a finales de junio era de aproximadamente un 35% de niveles pre-COVID. El hecho de que las autoridades brasileñas les esté costando controlar la expansión de la pandemia está teniendo un fuerte impacto en el ritmo de recuperación del mercado y ha hecho que los niveles de inventarios de vehículos estén elevados en comparación con el volumen de demanda actual, algo que no contribuye a la recuperación de las producciones. Pasamos ahora a India. El sector allí cerró también a finales de marzo, con fábricas cerradas de promedio unas 6 semanas y reabriendo en este caso a principios de mayo. Las producciones también muestran mejora secuencial, pero con contracciones, otra vez 100% en abril, menos 91% en mayo, menos 62% en junio. El segundo trimestre ha quedado en un 86% de caída, implica un primer semestre de menos 51. El nivel de actividad promedio de la industria a finales de junio era de aproximadamente 35% de los niveles pre-COVID. Como sabéis, el COVID sigue expandiéndose de manera poco controlada en India, lo que unido a la compleja situación del sector financiero y a una abrupta transición en materia de estándares de emisiones, crea una tormenta perfecta para la automoción. Por todo ello, India está teniendo serias dificultades para recuperar los volúmenes de producción. En el caso de India, va a ser importante monitorizar la evolución de la demanda rural para ver hasta qué punto es capaz de compensar la mayor caída de la demanda en zonas urbanas, donde el impacto del COVID está siendo mucho mayor. El año pasado, para vuestra referencia, las ventas rurales representaron cerca del 40% de la demanda interna del país. Pasamos ahora a hablar de Europa, donde los OEMs también cerraron durante la segunda mitad de marzo y han estado cerrados de promedio 6 semanas, volviendo a la actividad a principios de mayo. Recuperando poco a poco de manera gradual la actividad, a final de junio, alrededor del 70% de niveles pre-COVID. El resultado de esto han sido unas producciones que mejoran mes a mes también, pero que se contraen en comparación con el año anterior, menos 94% en abril, menos 65% en mayo, menos 29% en junio, segundo trimestre con menos 63% y un primer semestre de menos 40%. Comentar que las producciones de vehículos en Europa se están recuperando a un ritmo menor al de otros mercados maduros como el de Norteamérica, debido, entre otros motivos, a que los niveles de inventario son algo más altos. En el caso europeo, existe además presión adicional por desestocar vehículos que no cumplen con la normativa Euro 6D, que entra en vigor en enero del 21. Así entendemos que el ritmo de desestocaje de vehículos va a marcar en gran medida el ritmo de recuperación de las producciones. Como elemento favorable, habrá que estar muy atentos al impacto de los incentivos al sector automoción recientemente implementados en varios países europeos. Recordaros que a final del mes de mayo se implementaron en Francia, Alemania, Francia e Italia también hicieron lo propio a lo largo de junio y julio. Y en paralelo se trabaja en incentivos adicionales a nivel en Unión Europea, aunque aún no se ha articulado nada definitivo. Hablando del mercado norteamericano, los OEM cerraron también a finales de marzo, fechas similares a otras regiones como Europa, India y Brasil, cerrados aproximadamente durante 7 semanas hasta reapertura en la segunda mitad de mayo. Sin embargo, la diferencia, el perfil de ramp-up de la industria en Norteamérica es mucho más favorable que en otras regiones. Sus niveles de actividad pasaron de aproximadamente un 15% en mayo a más de 70% a finales de junio, ambos en comparación con niveles pre-COVID. Aun teniendo en cuenta ese ramp-up, Norteamérica no se libra de caídas de producciones todos los meses. Un abril de menos 99, un mayo de menos 85, un junio de menos 24. El segundo trimestre cerró en menos 69 y el primer semestre en menos 40. Esta favorable recuperación de producciones en Norteamérica se debe, entre otros factores, al macroplan de incentivos económicos generales de Estados Unidos, a un nivel de inventarios algo más bajo que en otras regiones, ayudado por la huelga de General Motors del cuarto trimestre del 19, o a los altos niveles de incentivos por parte de los propios OEMs directamente a los clientes finales. Por último, otra noticia positiva para el sector, que ha sido el periodo de gracia que se ha otorgado para el nuevo tratado NAFTA, el famoso USMCA, de manera que solo se podrán imponer multas por incumplimiento a partir del 1 de julio del 21, aunque el tratado ya está en vigor desde el 1 de julio de este año 2020. Por último, China. China, que ha demostrado una recuperación gradual muy sólida en estos últimos meses, tanto es así que las producciones crecen un 9% en el segundo trimestre, un trimestre que ha ido de menos a más, abril menos 1, mayo más 15, junio más 14, y un primer semestre que en total ha cerrado en el menos 20. Comentar que en junio, a cierre de junio, los niveles de actividad promedio de la industria en el mercado chino ya estaban incluso ligeramente por encima de niveles pre-COVID. Como consecuencia de esta favorable evolución, los niveles de inventario continúan su tendencia a la baja, algo muy positivo para las producciones, pero queremos ser prudentes. Prudentes respecto a la segunda parte del año en China, teniendo en cuenta que algunos de los incentivos al sector automoción del gobierno chino han vencido a finales del mes de junio y no hay claridad sobre su renovación. Todo lo anterior se traduce en que el mercado ha demostrado contracciones de producción importantes, del menos 61% en abril, menos 50% en mayo y menos 21% en junio, lo que implica un trimestre segundo de menos 45% y un primer semestre total de menos 33%. Pero para entender y contextualizar la evolución de las ventas CIE, es clave resaltar lo crítico que ha resultado el mix geográfico de cada compañía en este segundo trimestre, especial relevancia del footprint en China de cada uno. Así, el mix de mercados donde se encuentra CIE Automotive ha mostrado contracciones muy superiores a las del mercado. Menos 86% en abril, menos 66% en mayo, menos 29% en junio, lo que implica un segundo trimestre para CIE de menos 61% versus un mercado global de menos 45% y un semestre de menos 40% para CIE versus un mercado global de menos 33%. Entramos ya en la parte del performance. Los resultados muestran más que nunca que la cuenta de resultados de CIE es extremadamente resiliente, aunque por supuesto no es inmune a una caída sincronizada de nuestros mercados en el peor trimestre de la historia de la automoción. Una resiliencia fruto en gran parte de las lecciones aprendidas en el pasado, por ejemplo, la necesidad de mantener un nivel significativo de flexibilidad laboral o la importancia de crecer diluyendo los costes fijos, aspectos que resultan críticos y que han resultado diferenciales en situaciones como la actual. A todo ello se ha sumado el Plan de Acción Específico COVID-2019 y todo ha demostrado su valor. Este plan, como recordaréis, fue lanzado en marzo, se ha desarrollado plenamente en el segundo trimestre, basado en cuatro ejes fundamentales: flexibilidad laboral, economía de guerra en coste fijo, CAPEX y circulante, financiación y liquidez, y por último, la planificación productiva. Con todo ello, del performance queremos destacar un EBITDA positivo de 13 millones de euros en el segundo trimestre, en el que nuestro mercado ha caído un menos 61%, un margen EBITDA sobre ventas del 13% en un primer semestre en el que nuestro mercado ha caído un 40%, un margen EBITDA que con esta caída de ventas ha perdido solo algo más de 300 puntos básicos respecto al margen 2019 proforma con adquisiciones. Y una cuenta de resultados que cierra el peor semestre de la historia de la automoción con todas las líneas en positivo y con un resultado neto de 58 millones de euros. A pesar de este contexto tan negativo del que estamos hablando, nuestra disciplina financiera nos ha permitido mantener un alto nivel de conversión de EBITDA en caja operativa, con un flujo ligeramente negativo de 17 millones en el segundo trimestre. Hemos cerrado el primer semestre del año con un ratio de conversión del 46% y con 65 millones de generación operativa. Nuestra estrategia de focalización en la caja se pone de relieve también en el hecho de que durante el mes de junio, con niveles de producción de aproximadamente el 60%, hemos generado tanto flujo de caja operativo como flujo de caja libre positivos, comenzando a desapalancar un balance que alcanzó su pico de deuda en mayo. Si hablamos de CAPEX, explicar que lo hemos limitado, además de a mínimos mantenimientos y seguridad, a garantizar sobre todo la continuidad del suministro a nuestros clientes, de acuerdo con el plan de acción establecido. En concreto, el CAPEX del segundo trimestre se ha reducido a 25 millones de euros. Perdón, 25 millones de euros en comparación con los 49 millones de euros del primer trimestre, la mitad. Si en el primer trimestre logramos reducir el CAPEX hasta cerca del 70% de nuestro presupuesto, en este segundo trimestre hemos logrado reducirlo hasta el 50%. En lo que respecta al circulante neto, aunque el segundo trimestre del año suele llevar aparejada desinversión en circulante, como referencia los más de 80 millones positivos generados en el segundo trimestre del año pasado, hemos logrado que la inversión de este segundo trimestre sea poco significativa, solo 30 millones, fundamentalmente asociada a la caída de actividad y al menor factoring. Recordaros que ha habido 126 millones de factoring a junio del 2020 frente a los 220 de diciembre del 2019. Esta inversión de 30 millones unida a los 60 millones invertidos en circulante en el primer trimestre alcanzan 90 millones de inversión en circulante en el semestre, una inversión que esperamos recuperar en los próximos meses, en paralelo a la recuperación gradual de la actividad, del factoring y de niveles optimizados de stock. En cuanto a retribución al accionista, recordar que en enero se pagó el dividendo a cuenta por importe de 48 millones de euros, que durante el segundo trimestre hemos continuado con el programa de recompra de acciones para reducción de capital, habiendo superado el 3% del capital con una inversión de apenas 60 millones de euros, 34 millones en el segundo trimestre, y hemos incrementado en 2 puntos la participación en nuestra filial cotizada india, Mahindra CIE, hasta llegar al 58% de participación, lo que ha supuesto un pago en el segundo trimestre de 9 millones de euros. Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con los pagos de M&A que hubo en el primer trimestre, la deuda financiera neta ajustada ha alcanzado los 1.771 millones de euros a cierre de junio, un ratio de deuda financiera neta EBITDA contable de 3,9 veces, que en términos normalizados sería menos de 2,7 veces. En relación con esto, Otro gran destacado del trimestre es el acuerdo alcanzado con nuestros acreedores financieros, tanto banca comercial como banca institucional, de un covenant waiver de los covenants financieros durante un plazo de 18 meses hasta junio de 2021 incluido. Un waiver que, dada la alta capacidad de generación de caja demostrada por el Grupo CIE, viene sin limitaciones a nuestra actual política de retribución al accionista basada en el reparto de dividendos y en el actual programa de recompra de acciones propias para reducción de capital. Afrontamos el resto del año con el firme propósito de continuar generando caja y desapalancar el balance, y con el sólido punto de partida que supone una reserva de liquidez de más de 1.100 millones de euros, muy similar a la existente en diciembre de 2019 y que hemos trabajado duro para mantener esos niveles tras un primer semestre tan excepcional. Por último, no podemos acabar sin hablar de futuro. De las estimaciones de la evolución del mercado de producciones, destacar que durante las últimas semanas ya sí se ha apreciado una estabilización de esas estimaciones y una menor dispersión en torno al consenso. Repasamos rápidamente las previsiones por geografía. En el caso de China, el segundo semestre se prevé mejor en valores absolutos de volúmenes que el primer semestre, pero aún así se espera una caída en comparación con el periodo anterior del 3% en el tercer trimestre y del 10% en el cuarto. Para el total del año, la previsión es de una contracción del menos 13% y para el año 2021 un crecimiento del más 8%. India, teniendo en cuenta el contexto que ya hemos comentado, las previsiones para la segunda parte del año no son muy positivas. Tercer trimestre menos 27 y cuarto trimestre de menos 7%, implicando un año del menos 35%. La contrapartida aquí sería que en el 2021 se espera que India sea uno de los países con mayor crecimiento, una previsión del más 27%, lo que casi compensaría lo perdido en el año 2020. En Europa, el vehículo de pasajero recupera algo durante la segunda mitad del año, pero se espera lenta esta recuperación, con un tercer trimestre contrayéndose un 10% y un cuarto trimestre de menos 7%, implicando un año de menos 25% y un año 2021 para el que se espera un crecimiento del más 15%. Si hablamos de la Europa del camión, las últimas estimaciones hablan de una contracción en el año 2020 de un menos 22%. Alemania, que es el mercado de referencia para CIE, se espera que se contraiga en el año un 25%. Aunque la segunda mitad del año se espera mejor que la primera, se estima que Alemania caerá un 4% en el tercer trimestre y se espera que crezca un 3% en el cuarto trimestre. De cara al año que viene, se espera un crecimiento del más 18% en Europa y más 15% en Alemania. Norteamérica, tal como hablábamos antes, el mercado norteamericano presenta perspectivas algo mejores que otros mercados maduros. Tercer trimestre menos 2, cuarto trimestre menos 6, cerraríamos el año en menos 23 y para el año 2021 se espera un crecimiento del 16%. Por último, Brasil. Incertidumbres que pesan mucho sobre Brasil en relación a la gestión de la pandemia y supone una de las peores previsiones en materia de producciones para la segunda parte del año, con un tercer trimestre de menos 26 y un cuarto trimestre de menos 3, que implicaría un año total de menos 33. El contrapeso de esta caída, al igual que ocurre en India, es que en el año 2021 se espera que Brasil sea otro de los países con mayor aumento de producciones, con una previsión del más 29%, recuperando la mayor parte de lo perdido este año. Con todo esto, la estimación actual de IHS para el mercado global es del 11% para el tercer trimestre, 10% para el cuarto trimestre, un total de año de menos 22 y para el año que viene, 2021, un importante rebrote de más 14%. Estas estimaciones de mercado implican para CIE una segunda parte del año mejor en ventas, por tanto, mejor en márgenes, mejor en resultados, y esto nos permitirá continuar con nuestra estrategia de retribución al accionista a la vez que generar caja y reducir deuda. No queremos terminar esta conferencia sin un mensaje optimista, pero un mensaje optimista que viene avalado por los hechos. Hemos generado caja operativa y resultado neto positivo en el peor semestre de la historia de la automoción. Hemos cerrado el mes de junio con niveles de producción del 60%, generando caja libre y reduciendo deuda. El modelo de negocio de CIE está siendo estresado hasta límites importantes y creemos que está aprobando el examen con nota. Por eso confiamos en que nuestra gestión y nuestro posicionamiento competitivo nos conviertan en ganadores de esta crisis. Agradeceros a todos vuestro tiempo. Voy a aprovechar a comentar un pequeño typo que hay en la página 10 de la presentación colgada en la CNMV. En nuestra página web la podéis encontrar correctamente ya. Página 10, ventas en China en el semestre, 182 millones de euros frente a los 106 que aparecen como error. Con esto ya acabo y damos paso a vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra paciencia.
Empezamos entonces con la primera pregunta, que nos preguntan acerca de la evolución orgánica del segundo trimestre estanco.
Comentábamos que nuestra evolución orgánica es muy similar a lo que ha hecho nuestros mercados. Si en el primer trimestre ya comentábamos que hay aproximadamente un mercado del menos 20% y nuestro performance orgánico fue muy similar a eso, el segundo trimestre ha sido un menos 60% de mercado y efectivamente es similar a lo que ha sido nuestro performance orgánico, lo cual en el semestre nos deja en un mercado de CIE que ha estado en torno al menos 40% y que coincide más o menos con nuestro performance orgánico. La siguiente pregunta era sobre las estimaciones del segundo semestre y si nos parecían adecuadas. Yo comentaba que esa recuperación gradual que dice IHS para el tercer trimestre y para el cuarto con caídas de menos 11% y menos 10%, nos parece una recuperación que efectivamente puede pasar, siempre teniendo en cuenta que estas estimaciones no incluyen ningún rebrote. Como dato adicional, comentaba que en el caso de CIE, no solo estamos ya en niveles del 60% que os comentábamos en la parte de junio, sino que estamos hablando ya de que en julio hay 70 y tantos por ciento en algunas zonas geográficas, con lo cual sí, estamos de acuerdo con esa recuperación gradual del mercado.
Bueno, ya está solucionado, parece que a partir de ahora vais a escuchar bien a Nerea, y la siguiente pregunta sería sobre el impacto de los ERTE en el 2T.
Bueno, en el 2T hemos tenido, quien pregunta por el ERTE seguro que le pregunta desde España porque es lo que tenemos en la cabeza, pero no ha sido la única pregunta de flexibilidad laboral que hemos tenido. Quiero decir que ha habido en diversas geografías, España y otros países europeos, sí ha habido ERTEs o figuras similares, pero hemos tenido que tomar otras medidas como la reducción de horas de trabajo, la reducción de salarios o la utilización de bolsas de horas en países como Brasil, México o India. Es una figura de flexibilidad laboral utilizada y, además, como os digo, con mucha diferencia en las diferentes zonas geográficas. Podemos estar hablando desde un Brasil, donde ha habido una cierta salida, un cierto número de trabajadores que han salido, pasando por India, donde hemos tirado muchísimo de la flexibilidad laboral porque teníamos muchísimos temporales, y hemos decidido tirar de temporalidad y de renovación de contratos temporales y de ETTs. Es decir, y luego los ERTEs, que era la pregunta original, también es verdad que son tremendamente diferentes en los países europeos. Tenemos países como España, donde la administración nos cubre aproximadamente un 30% y la empresa decide cuánto complementar. Tenemos países como Alemania, donde la empresa tiene que asumir una pequeña parte porque la administración asume el 80%. Francia, la administración llega a asumir hasta el 70%. Un Italia, donde llega a asumir también niveles del 70-80%. Diferentes países de Europa del Este pues pueden estar asumiendo en torno a la mitad de los salarios, con lo cual, sí, es una figura que hemos estado utilizando fundamentalmente en España y figuras similares en Europa, ya os digo, con diferente cobertura, y en otros países utilizando todas las medidas de flexibilidad laboral posible.
La siguiente pregunta son sobre financiación. Nos preguntan a ver si lleva algún sobrecoste financiero la obtención de los waivers y si se ha obtenido y utilizado financiación ICO.
Vale, por partes. Sí, hay financiación ICO. En la nota 10 de los estados financieros intermedios a 30 de junio podéis ver todo el detalle de la financiación a 30 de junio y de todo lo que se ha hecho. Pero por resumir, ICOs, hay más de 440 millones concedidos, de los cuales algo menos de 350 están dispuestos. Y respecto al coste financiero de la deuda, es verdad que no se ha visto un incremento en los gastos financieros en el segundo trimestre, pero es un tema de calendarios, de las revisiones de las parrillas asociadas a las diferentes financiaciones, y veréis, como no puede ser de otra forma, un pequeño incremento del coste financiero asociado a ese nuevo nivel de deuda en el que estamos ahora, lo iréis viendo en el tercer trimestre fundamentalmente.
La siguiente pregunta es acerca de si hay algún porcentaje de referencia que obliga a lanzar OPA a Mahindra CIE, debido a la recompra de parte de las acciones.
La ley ahora mismo lo que recoge es que la figura de los promoters, promoter en el caso de Mahindra CIE somos conjuntamente CIE Automotive y Mahindra y Mahindra, que los promoters de manera conjunta no pueden superar el 75%. Si lo superan habría que entrar en otros esquemas de delistar compañía, OPAs, etcétera. Entonces, ahora mismo, con el 2% adicional que hemos comprado, nosotros tenemos un 58%, y Mahindra tiene aproximadamente un 11%, lo cual nos lleva a algo menos del 70%, 69%. Así que todavía nos queda 6 puntos de holgura, déjame decirlo así, para llegar a esos límites legales que impone la CNMV India.
La siguiente pregunta es acerca si tanto el factoring como el CAPEX esperamos que vuelvan a niveles pre-COVID y que a ver qué CAPEX de mantenimiento esperamos en el año y en la segunda mitad del año.
Bueno, yo creo que el tema del factoring, efectivamente hemos reducido a la mitad los niveles de factoring, en valor absoluto me refiero, respecto a diciembre. Muy en línea con la caída de la actividad, con la caída de las ventas, era lógico que tuviéramos esa caída en factoring. Y yo creo que siguiendo alguna de las preguntas anteriores en las que hablábamos de esas perspectivas del tercer y el cuarto trimestre en los que poco a poco se va a ir recuperando las producciones de mercado, la actividad del sector y, por tanto, incrementar nuestras ventas, sí iremos recuperando niveles de factoring. Y respecto antes de pasar al CAPEX, lo cual quiere decir, lo voy a insistir, lo decía en la presentación, pero quiero insistirlo, lo cual quiere decir que los 90 millones de euros que hemos invertido en circulante en el primer semestre, 60 en el primero y 30 en el segundo, hay que esperar una recuperación de una parte, no me voy a comprometer a todo, pero una parte importante de eso en la segunda parte del año, vía el factoring, estabilización de los niveles de planificación de producción, estabilización de los inventarios, etcétera. Y luego, en el tema del CAPEX que comentabais, el tema del CAPEX es verdad que este segundo trimestre ha sido llevado al límite, ha sido un control llevado total y absolutamente al límite, porque estamos hablando de que hemos tenido las plantas, ya no es que estuvieran con poca actividad y hay que hacer pocos mantenimientos, es que hemos tenido las plantas cerradas, literalmente cerradas. Entonces, pues sí que tenemos que esperar que tengamos niveles de CAPEX mayores otra vez en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, mayores que en el segundo. Yo creo que como referencia, y no estoy comprometiendo a nada, pero como referencia, el primer trimestre, recordar que hubo una caída de mercado del 20-tantos%, niveles de actividad de en torno al 80%, y ahí tenéis una referencia de lo que fue el CAPEX. Con lo cual, yo creo que puede ser una referencia para pensar en que el CAPEX en el tercer y el cuarto trimestre, sin ninguna duda, va a venir mayor que lo que ha estado en el segundo trimestre.
La última pregunta que tenemos por ahora nos pide confirmar la reducción de 4.000 empleados respecto a diciembre de 2019, tal y como indica la presentación enviada a la CNMV.
Confirmado, no es ningún error. Tenéis, de hecho, la presentación, los 4.300 empleados efectivamente que han salido. Os recuerdo un dato. En el informe anual del año 2019 había un dato, cuando se habla de la parte de recursos humanos, que es que la flexibilidad, la temporalidad en la plantilla de CIE alcanzaba casi el 20%, 20% de 28.000 empleados, son varios miles de empleados. Bueno, lo decía antes, ¿no? Lecciones aprendidas. Tenemos que entender, y tenemos que, lo entendimos en momentos duros del pasado, que la flexibilidad laboral es importante para cuando llegan momentos como este. Entonces, sí, durante el primer semestre ha habido una salida de 4.000 personas, la mayor parte de ellas son en India, hay también algunas salidas en Brasil, algunas salidas en México, Estados Unidos, Europa, por supuesto, y efectivamente, confirmo el dato, la mayor parte de ellos son ETTs y empleado temporal, con lo cual no ha habido grandes reestructuraciones, medidas estructurales, es decir, dejarme decirlo así, algo hay, pero no es la mayor parte de eso.
Una pregunta más es acerca de las restricciones de los préstamos ICO. Nos preguntan si impone alguna restricción sobre dividendos o recompra de acciones.
Hasta donde yo sé, los préstamos ICO son exactamente igual para todos, no se negocian las condiciones, CIE no tiene la potestad de negociar condiciones frente a lo que tienen otras empresas, y los préstamos ICO conllevan las restricciones de utilización de esos fondos ICO, no se pueden utilizar en determinados aspectos como los dividendos o como algún otro aspecto. Entonces, bueno, yo creo que aquí a lo estándar que dicen los programas ICO, nada que ver con negociaciones CIE.
Por el momento ya no hay más preguntas, así que lo dejamos aquí.
Pues muchísimas gracias a todos, perdonar los problemas técnicos, el retraso y todo lo que ha pasado. Veis que vamos en línea con lo desastre que ha sido el segundo trimestre del año. Y bueno, ya sabéis dónde estamos a vuestra disposición si ha quedado algún tema pendiente de aclarar. Muchísimas gracias.
Señoras y señores, la conferencia telefónica ha terminado. Puede ahora desconectar su línea. Gracias.